Sí, un saludo ante que nada a la familia de José Alberto Jun, Lolo, como le decimos, para Yara, para Juanjo, también para tus papás, obviamente para Nunga y para Aurora, que bueno, que nos están escuchando, así que un abrazo cariñoso desde acá, obviamente, y los tenemos siempre presentes, así que es un gusto estar compartiendo esta transmisión.
Bueno, José Luis, ¿cómo nace lo tuyo? ¿Cómo arranca, digamos, tu docencia?
Mi carrera docente, o sea, en realidad mi secundario fue hecho en la Escuela Técnica de José Beltrán Araneto y Técnico Electromecánico. Después continúo 15 días en la Facultad de Paraná. Las cosas de la vida marcan de que mi vocación no era eso, se enferma mi viejo, me vuelvo y decido sobre la marcha que me parecía que era lo mío, la docencia, y bueno, rindo las equivalencias, ingreso al Colegio Cristo Rey de Vaso Bilbao, Colegio de Hermanas, y ahí, bueno, ingreso el cursado de la carrera del profesorado, de 2 años y medio de duración, que actualmente son 4 años. Obviamente que siempre continué, eso fue el egreso en el año 90, así que llevo 20 y tantos años, 28 voy a cumplir, en la docencia, y bueno, no es un día, obviamente, que hay bastante por contar, si fuese de contar. Pero me especialicé también, hice un posgrado, termino de graduarme en 2014, recién este año pasado nos entregaron los títulos y los analíticos, una especialización en educación rural, o sea, tengo un posgrado hecho.
Bien, ¿y cómo está la escuela hoy por hoy? ¿Cómo la ves a esta institución, la que tuviste 12 años y medio ahí?
Sí, o sea, esta institución tiene su historia, data de un edificio anterior, que fue inaugurado en 1929 y clausurado por baja matrícula en su momento con 4 alumnos, cosa que en este momento 4 alumnos no se considera baja matrícula, es baja matrícula, pero las escuelas funcionan hasta con 2 y 1 alumno. Fue cerrada, el maestro que estaba en ese momento era Rostán de apellido, Alfredo Córdoba como director departamental de escuelas, y fue cerrada. Lamentablemente la historia de la escuela fue tirada al piso por orden de Dirección Departamental de Escuelas. Los archivos fueron abandonados y tirados en el piso de la escuela, y ahí se perdió toda la historia de la escuela. La historia comienza cuando se reabre la escuela por el año 1986, la clausuran. Se reabre a pedido de las familias de la zona en el año 2000, el 4 de abril del año 2000, y comienza a funcionar la sacristía de la Iglesia Evangélica Luterana de ahí de Colonia La Joya. Eso, bueno, continúa con una matrícula de alrededor de 3 alumnos, hasta 14 llegó a tener, con una colega que de acá del Líbaro, Alejandra Lin, fue la primera maestra, donde es la segunda etapa cuando se reabre. Luego, por cuestiones de tiempo y de espacio, se traslada a la escuela a una casa de familia, la familia del señor Raúl Encanretter, el patrón es Manuel Ril, ceden ahí ese lugar que era un comedor, la escuela se armaba a la época de clases y se desarmaba en vacaciones, o sea, cumplía 2 roles, escuela y casa de familia. Así que, bueno, es bastante. Comienza luego los trámites, esta misma familia que cedía la casa dona 1/4 hectárea de campo y comienza la historia de escriturar ese terreno, se logra escriturarlo y a mí me toca la etapa de desde que el Estado es dueño con su escritura propia, empezar el trámite de por supuesto la construcción del edificio, ¿sí? Fue una ardua tarea, se empezó a construir el 13 de enero del año 2008 y se inaugura el 6 de diciembre del mismo año. O sea, en 11 meses estuvo construida, así que es un edificio muy nuevo, muy confortable, muy cómodo, y bueno, y hay que cuidarlo, por supuesto, a pesar de que es nuevo.
Claro, ¿y cuántos maestros hay hoy ahí?
Es personal único.
Personal único, claro.
Es dirección de personal único, los directores de personal único, o maestros rurales, como les llamamos, a pesar de que yo no soy maestro rural, no soy maestro normal, el título mío es profesor para la enseñanza primaria, tenemos que abocarnos no solamente a la tarea pedagógica, sino que por ahí, es una tarea mancomunada con la cooperadora, con los padres, acá todo el mundo tiene que colaborar y ayudar, porque el docente, desde preparar la leche de los chicos, no tengo comedor, pero tengo copa de leche, todo, o sea, tiene que atender el docente sala de 4 años, de nivel inicial, sala de 5, y el nivel primario completo. En este momento, bueno, el año pasado terminé con 6 alumnos, egresó 1, y este año ingresan 2 pichones de 4, así que voy a tener bastante surtidito. Van a ser 7, no es mucha la matrícula, pero igualmente hay que atenderlos y la diversidad está en el aula.
¿Y qué necesidades tendrías hoy, básicas, digamos, que dirías, estaría bueno contar con esto?
Sí, o sea, en este momento lo que reclamamos desde las escuelas rurales es el tema de los caminos. Insistimos que la igualdad de oportunidades, como siempre se dice desde las autoridades de los diferentes estamentos, que los chicos deben tener igualdad de oportunidades. Sostengo de que más allá de que tengan un edificio confortable y que no le falte nada en cuanto a material pedagógico y preparación de los docentes, por ahí nos faltan caminos y nos faltaría, a pesar de tener el aula digital, por ahí de las 5 computadoras que tengo en el carro digital funciona solamente una. 4 están descompuestas, un carro que es nuevo, llamé al servicio técnico y lamentablemente no dan respuestas. Otra cosa, el internet en las escuelas rurales creo que es una necesidad que urge, no escapamos a la tecnología, las familias las tienen y la escuela no puede estar ajena a las realidades de una sociedad que demanda otras necesidades, valga la redundancia. Creo que como docentes somos conscientes, y más con tantos años que llevamos, que necesitamos estar actualizados, no nosotros como docentes, sino las instituciones, brindar las mismas herramientas que brinda la sociedad, que brindan los pueblos y las ciudades grandes.
28 años decías de docente.
Sí, voy a cumplir 28 este año, así que bueno, obviamente que si no nos modifican la edad jubilatoria, estamos ahí a 3-4 de retirarnos.
José Luis, y en estos casi 30 años de docente, estos cambios que se han dado en la educación, ¿cómo lo ves? ¿Cómo eran tus comienzos y cómo ves la actualidad de hoy?
Lamentablemente se han producido muchos cambios, algunos para bien, otros para mal. Notamos que hasta colegas lamentablemente están escribiendo con errores de ortografía, que es muy lastimoso decirlo y compartir esto, porque creo que la preparación que tuvimos duele en los ojos, como yo siempre digo y lo he dicho en reuniones de capacitación del programa de formación permanente que tenemos continuamente todos los años. Creo que si el docente está bien preparado, tiene las herramientas, tiene las estrategias para realmente brindarle a los chicos todas las posibilidades de desarrollar sus potencialidades. Pero más allá de esto, creo que la educación viene en un periodo de decadencia. O sea, no le echemos toda la culpa a las familias ni a los docentes. Por ahí hay que poner sobre el tapete muchas cosas. Hay que comprometer por ahí. No todas las familias se desligan, vamos a decir entre comillas, ¿no? De las responsabilidades de atender o de hacer cumplir las tareas y el estudio a los chicos, pero por ahí algo de parte tenemos, algo de culpa, y una parte la tenemos nosotros también, pero es que el sistema viene, desde mis comienzos, lo vengo notando, muy en decadencia. Hay muchos métodos, sobre todo está muy discutido el método de la enseñanza de la lectura y de la escritura, que en sus principios era enseñanza de lectoescritura. Pero bueno, cada uno tiene sus principios. Cuando yo me recibí había métodos diferentes, por ahí es respetable lo que cada uno maneja dentro de su grupo, de su aula, pero en nuestros tiempos, y seguramente si me están escuchando otras colegas o otros colegas, van a decir es muy tradicionalista, pero los chicos de primer grado salían leyendo. Y ahora lamentablemente, ¿qué ocurre? Terminan sexto grado y no pueden leer. Entonces es muy doloroso ver que un niño ingrese a una escuela secundaria sin poder comprender un texto, sin leer, sin poder leer de corrido y ni siquiera idea de manejar tablas, es difícil. Por ahí soy un poco duro por ahí lo que digo, pero soy bastante realista, no exagerado, pero no es general, pero lamentablemente hay muchas situaciones que por ahí complican a la educación de nuestra provincia y de nuestro país.
En las redes sociales se ve a menudo, a diario, la falta de ortografía, sobre todo los chicos, ¿no? El escribir el quiero con K o todo ese tipo de cosas.
Sí, es muy común y lo toman como algo que lo van, como un hábito, como algo que lo van haciendo propio y bueno, escribir bien o escribir mal da lo mismo. Entonces creo que como docentes debemos dar el ejemplo. Si una palabra lleva acento, bueno, pongámosle el acento Y por supuesto, ni hablar de los respetos de las reglas ortográficas, que por ahí, bueno, dejan muchas dudas y muchos interrogantes.
¿Los alumnos respetan a los maestros o antes era mayor el respeto?
En la zona rural todavía se mantiene esa línea, la imagen del maestro se mantiene bien, bien vista, pero igual hay casos aislados que por ahí, lamentablemente, pero son, tenemos los acuerdos escolares de convivencia, que es justamente lo que llegamos entre las familias y la cooperadora, los chicos y el docente, obviamente, pero se hace difícil en los pueblos, hay mucha violencia, hay mucha demanda social y todo esto lo absorbe la escuela. O sea, la escuela no es solamente una institución formadora de conocimientos y valores, sino que también absorbe todas las demandas que tiene una sociedad.
Bien, José Luis, yo te quiero agradecer la gentileza de haberte acercado, de dar tu testimonio. ¿Querés decir alguna otra cosa?
No, que simplemente agradecido a ustedes, bueno, por habernos invitado, por estar acá, por poder contar a la gente, obviamente, todo esto, este espacio, que sabemos que los espacios y los minutos en radio son oro, pero bueno, agradecer y bueno, y a disposición para lo que necesiten. Estoy vivo acá en el pueblo de Líbaros, estoy a 10 minutos de la escuela, así que tuve la oportunidad de venir a la dirección de la escuela 24 como director titular, y bueno, y no quise, aposté a la ruralidad, me especialicé en la ruralidad, y bueno, más allá de que tenga que viajar y que tenga la contra de los caminos, bueno, obviamente que seguiré, Dios mediante, la ruralidad, y bueno, y a disposición para lo que necesiten. Son hermosas las escuelas rurales, mi amigo Lolo ahí lo sabe, así que dijo, ahora que conocí la ruralidad no me voy más de la ruralidad, así que bueno, si me está escuchando, va a dar el ok.
Y hay maestros que tienen que ir a zonas realmente desfavorables, ¿no? Y hacer dedo y horas que lo lleven.
Justamente a mí me tocó, yo trabajé 9 años en Las Moscas, o sea, no siempre fue ruralidad, hemos pasado días muy duros, salíamos 4:30, 5 de la mañana haciendo dedo, a veces no pasaba nadie, se venía a la hora de ingreso antes de que pusieran el tren y no llegamos. Bueno, había un panadero que lamentablemente falleció, Omar Quipe, que viajaba desde acá, desde Líbaros, desde Santanita, mejor dicho, venía hasta Líbaros, y cuando venía él era el Ángel Salvador que nos llevaba y llegábamos a las 8:10, que era la hora de ingreso, así que no, re bien, gracias a Dios. Son experiencias muy lindas, inclusive participé en un anecdotario docente, pero tendría para escribir un libro de varios capítulos con todo lo que he vivido, las vivencias y las experiencias de la calle, que son muchas, así que, pero siempre bien.
Bien, bueno, esperamos el libro ese, ¿eh? Gracias, José Luis, un gusto grande, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto, hasta la próxima si Dios quiere.
José Luis Ramat es el docente de la escuela número 35, Rubén Darío, que está en Colonia La Joya, a 6 kilómetros nada más de Estación Líbaros.